a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. ¿Cómo están? Es viernes, llegaron a la otra orilla. ¿No se sienten contentos y satisfechos? Ay. Sí, es bonito.
Ay. Qué, o sea, cosa que... tan terrible es el mareo.
¿Qué pasó?
¿Estás crudo? Te juro que te veo, miro y no te veo.
¿Por qué cantas a la borracha, güey?
Es que esa canción que estaba yo cantando, la cantaba la abuela de José Ramón.
Bueno, no Margarita, es mi abuela. Era mi tía abuela.
Bueno, tu tía abuela, pero fue como tu abuela, ¿no? Vivió en tu casa siempre y estaba ahí.
Era la ruca. Groseramente le decíamos la ruca.
Le decías tú, güey.
Mis hermanas y yo.
Yo le decía
la ruca. ¿Quién va a llevar a la ruca al salón? ¡Zafo! Teníamos 14 años, era un horror. Y era muy divertida, la verdad, mi tía, Hani.
Era increíble la Hani. Como su cumpleaños era el 15 de septiembre. ¡Esta es la canción!
Esta. Sí, exacto. Tenía un disco de canciones. Bueno, hizo varios discos. A ver, súbele, porque luego no quieren que uno sea alcohólico.
Aquí es una canción familia. De que estaba borracha.
Esta es la familia, imagínense.
Mira,
yo te quiero mucho.
Siempre te he querido. Tú eres mi padre. Eres mi hermano. Pero yo soy tu padre.
Tú eres mi padre, pero yo soy tu padre.
Y le gustaba el tequila a la tía.
Qué cosa tan horrible es el mareo.
Me gustan las maracas.
Te juro que te miro y no te veo.
Y no te veo. Ya, bueno, suficiente. Qué bonito recordar a la Hani, a la tía borracha. Porque además, cuando había fiesta en casa de los San Cristóbal, la señora ponía el disco, lo cantaba en vivo, se ponía la misma peda que en la grabación. Y lo actuaba y se andaba cayendo en los sillones. Era divertidísima la señora.
Era muy divertida y además además nos daba cigarros y nos servía tantito más de beber de lo que nos tocaba. Era muy bonito. Pero bueno, está allá donde todos llegaremos, y ahí te mando un saludo.
Nos vemos tarde o temprano, estimada Hani.
¿Quién va a llegar con la ruca? ¡Safo! No.
Safo.
La ruca.
No hay prisa, ¿no? Por llegar con ella. O sea, podemos llevarnos la leve todavía.
Exacto. Bueno, es viernes, decíamos. Ya saben que aquí celebramos los lunes, ¿no? Que la semana está limpia.
Y los martes y los miércoles.
Hoy empieza el desmadre. Hoy empieza el desguance. En la tarde ya no se hace gran cosa. Muchos ni siquiera trabajan en la tarde. Así que hoy, pues, arranca la diversión. Y para diversión, les tenemos el devenir nacional e internacional en este programa. Les informamos, ¿qué?
Empiezan las hostilidades, porque hoy tengo una fiestecita, luego hay que programa de televisión en la noche.
Boda de Gaby Cam.
Mañana Querétaro, a la boda de Gaby Cam. Domingo de Supertazón.
Madre.
A ver, espero llegar vivo el lunes.
Dale un abrazo a Gaby Cam de mi parte. Yo no voy a poder estar en esa boda, me pesa, no saben cómo y me sabe súper mal.
¿Te pesa mucho?
No poder mucho. No, la verdad sí, güey, pero tengo un contrato la siguiente semana en la Ciudad de México al cual no puedo dejar de asistir y me van a pagar. Entonces, ¿qué puede más? ¿La amistad o el dinero? No,
no, pues ya no puedo. Clarísimo.
Es un contrato que tengo desde hace 6 meses y es...
Oye, Gaby Cam fue a mi boda allá en Mérida. No hay manera que yo no vaya a la suya aquí en Querétaro. Sí. Es una cosa muy diferente.
Le voy a mandar un regalazo de bodas. Les voy a mandar ropa de cuerule comestible a los dos para su noche de bodas.
Gran idea.
¿No? Lencería de cuerule comestible. Sí,
eso es todo.
Para los dos, ¿eh? No solo para ella, para los dos.
Me hubiera regalado a mí eso de boda, hombre. También hubiera estado bien. De hecho, todavía estás a tiempo.
¿Te puedo mandar otro strap-on? Ya ves que andan con curiosidades de dejarte ir cosas de esas. Entonces,
no, ya, Dios gracias, ya eso ya se pasó, ¿eh? Ya dejó de tener esa curiosidad. Es que, pues no. Como que no me llama tanto la atención.
Tal vez podría
ser sodomizado por mi esposa.
Mandarle por Amazon alguna cosa horrible. Un cinturón, bueno, pero bueno.
¿Qué tenemos el día de hoy? Tenemos pues un montón de tonterías, pero vamos a empezar.
Nuestras tonterías del gobierno, tonterías de los gobiernos extranjeros, tonterías en los deportes. Hay muchas tonterías.
En todos lados,
¿no?
Hay tonterías. Y el top 10 es una verdadera tontería. Se llama... Me transformo en tía cuando...
Ándale, me transformo en tía cuando veo la tele abierta.
¿De plano?
¿Así?
Yo me transformo en tía cuando se me empieza a hacer esta panzanocha.
¡Ah, la panzanocha! Existe, la he visto muchas veces. ¿Sabes dónde es muy común ver la panzanocha? En los cruces, cuando hay mujeres policías. Y yo sé que no pueden alimentarse de la mejor manera. Es difícil hacer ejercicio, les pagan
la
poco.
La FUPA, están haciendo trabajo, ¿no? Dicen en inglés.
FUPA, sí, upper pussy. FUPA. Y existe, ahí está, que no sabes si va y viene. Que si no es por la posición de la cara, no sabes si va o viene.
Sí, si no es por el torso, no sabría si son nalgas o es panzanocha.
O es que, exactamente. Bueno, caldo de...
ya. Aldo nos va... Caldo de panzanocha.
Panzanocha.
Buenas noticias para México. La economía está bastante bien. La inflación inicia el año en 3.63%, que es la tasa más baja que hemos tenido desde enero de 2021.
Vaya, está bien.
Es el mejor reporte de inflación en 4 años.
O sea, qué bueno.
La cosa va muy bien. Bien por el Banco de México, bien por la Secretaría de Economía, bien por lo que se ha estado haciendo.
Rescatando el desmadrito. Bien hecho, porque sí, está la cosa difícil.
El tema de la inflación tuvo que ver muchísimo con la pandemia, porque se disparó la inflación en todo el planeta.
Ebrard y Harfuch, los mejores evaluados del gabinete de Sheinbaum. ¿Cómo ven? El financiero dice esto, y el financiero, acuérdense que no es muy cuate de la 4T. Bueno, ahorita ya casi todos son cuates, ¿no?
Todo el mundo es cuate de la 4T. La verdad, lo que está haciendo la doctora Sheinbaum es impresionante. Tú no lo podrás negar. Ponemos un pedacito de la doctora Sheinbaum en nuestro programa de televisión y el rating se va para arriba. O sea, la gente sí la quiere.
Tenemos esperanza en que se rectifiquen muchas de las cosas que no estaban tan bien. O sea, se inició un movimiento, pero la verdad, con muchas cosas que a mí, por ejemplo, no me parecieron buenas. Entonces, tenemos confianza en que la doctora Sheinbaum es un poquito más... adulta y seria a la hora de gobernar, ¿no? Y no que sean con payasadas de viejo guango rencoroso.
Y estrellita en la frente, de verdad, de aplauso. El número uno en el gabinete hoy en día, el mejor evaluado entre la población, es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Marcelo Ebrard, que le ha de costar... ¿Tú crees que le cuesta trabajo? ¿O es una persona ya totalmente zen, que no sigue pensando en lo que pudo ser?
No creo que hubiera llegado hasta donde ha llegado en la política pensando en el pasado.
O sea, porque ahora ya ves que lo tuvimos diciendo que no es dado a la adulación y nos reímos muchísimo para los aplausos no desmedidos ni no merecidos a la doctora Sheinbaum, desmedidos un poquito. Pero es difícil ser político, porque él pudo haber sido, ¿no? Aquel que por la noche y no
pero
fue.
Pero ahorita está brillando en el gabinete, tiene un papel importantísimo en la negociación con Donald Trump. Y ahí la lleva, es el número uno. El número dos está Omar García Harfuch, el secretario
de Seguridad
Pública.
Pero ya no tiene el papel que tuvo con el PG. Ahí sí era el negociador.
Con el presidente.
No, con el, dije el PG. Dije el PG. Con su P de PG. Eso dije.
PG sí, lagarto no.
Las dos cosas. Pero bueno.
En tercer lugar se encuentra Citlali Hernández. La la Secretaría de las Mujeres con 59%.
¿Ella es senadora?
Creo que ya no. Le sigue Mario Delgado, secretario de Educación
Pública. La Secretaría
Pública.
De las Mujeres, perdón, la Secretaría de las Mujeres. ¿Tenemos una Secretaría de las Mujeres?
No estaba yo tampoco al tanto, la verdad.
¿Qué hace la Secretaría de las Mujeres, perdón?
Pues velar por el interés de la mitad de la población.
¿De qué manera?
Pero sí, estamos seguros de esto que
estamos diciendo. Digo, y no es pero por ejemplo, lo que está pasando en Morelos con Cuauhtémoc, que pues quitan al que lo va a investigar.
Cuéntanos eso.
Bueno, resulta que Cuauhtémoc Blanco fue acusado por una familiar de abuso sexual, ¿ok? Y entonces, pues, se habló de quitarle el fuero y destituyeron al fiscal... Al que inició este asunto de quitarle el fuero e investigar estas acusaciones, y rápidamente, o sea, en dos patadas, miembros de Morena, pues nomás le quitaron de enfrente el problema, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué tenemos una secretaría de las mujeres?
Pero también había temas de desvíos de dinero, ¿eh? También había temas de corrupción.
Bueno, claro, por supuesto, y yo creo que de ahí viene la protección. Pero este gobierno donde llegaron todas, como dice la doctora, y donde hay un gran apoyo a las mujeres, ¿dónde está ese gobierno cuando alza la mano una familiar que al parecer, según tengo entendido, vivía en casa de Blanco y pues está acusándolo de abuso sexual? Entonces, ¿dónde está la... A ver, mucha Secretaría de las Mujeres, ¿dónde está el apoyo a las mismas cuando levantan la mano por una situación así?
Bueno, pero eso sería en el ámbito de lo federal. De lo que tú estás hablando es un delito del orden común en el ámbito de lo estatal.
Pero le quitaron de enfrente.
Le corresponde a la fiscalía.
Pero vamos a correr gente. Sí, y ¿sabes a quién corrieron? Al fiscal del estado de Morelos.
Sí, eso no estoy seguro. A ver, eso creo que no ha acabado.
O sea, ¿qué onda? No, ya lo corrieron, ¿eh? Eso es un hecho. Eso es un hecho, lo corrieron.
A ver qué pasa, pero de entrada, tú lo sabes, Estaca, me sabe muy mal.
Sí, pues sin duda. A mí también me sabe horrible este asunto. Me deja un sabor de boca asqueroso. Bueno, yo no, porque yo no hice nada. Pero, a ver, ¿dónde está ese apoyo a las mujeres? ¿Dónde está el gobierno más feminista? ¿Dónde está? ¿O es pura pinche palabrería?
Oye, ¿y viste el anuncio de Jake Paul y Canelo? La pelea de uno contra el otro.
Y eso también me sabe terriblemente mal. Nunca pensé que el Canelo se iba a rebajar a hacer esa payasada, pero por lo visto hay negociación.
Pero no está confirmado todavía este asunto.
No.
Hay que esperar a ver qué sucede. Porque también acaba de anunciar el Canelo una serie de peleas, 4 peleas producidas por un compa de allá de ¿cómo se llama? De Arabia. Del Medio Oriente, no sé exactamente de dónde. Ahorita les doy la información completa. Cuando lleguemos a la sección deportiva, ¿va a estar Moisés Muñoz con nosotros?
No lo sé.
Estamos viendo.
Ok.
Así es, Canelo estaría cerrando un trato para enfrentarse en un combate el 3 de mayo en Las Vegas contra Jake Paul. Pero todavía no se ha firmado este acuerdo. El otro sí ya se firmó. Ya lo ratificó públicamente, al menos en redes sociales, Saúl el Canelo Álvarez. O sea que habrá 4 peleas más y en ninguna de ellas todavía está anunciado Jake Paul. O sea que...
Ni Jake Paul ni algunos de los peleadores que querríamos realmente ver frente al Canelo. Pero bueno, vamos a ver. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Las mañaneras del pueblo de Claudia Sheinbaum supera a streamers de México en visitas. Qué padre.
En vistas.
Sheinbaum celebra ser la mejor streamer. Qué padre. Sheinbaum rechaza prohibición de los corridos. A ver, ¿dije algo de ser la streamer número uno?
Sí, es la streamer número uno en México, ahorita. Claudia Sheinbaum.
Adelante, streamer, doctora. Influencer.
Presidenta. Pues yo agradecerles, la verdad, a quien nos escucha, a quien nos ve. En las mañanas, en la mañanera del pueblo, y quien sigue las redes sociales, y la verdad, pues agradecer y decir que no vamos a traicionar nunca.
Gracias, doctora. Nos da muchísima.
¿A las mujeres, doctora? Ay, perdón.
Al pueblo en general. No, ya te expliqué que eso no le compete a ella.
No,
es
ya
que
sé.
No se puede juntar todo así.
Yo
nada
sé.
Más. O sea,
no,
eso es una cuestión.
Pero ¿dónde está?
Estatal.
Yo sé que es una cuestión estatal y en el estado el partido, que es el partido de la doctora, pues rápidamente, en cuestión de 3 horas, corren al quien está
pero
procurando
que
la investigación.
También se tienen que respetar los órdenes de gobierno, no se puede
adjudicar
todo al federal.
Estoy de acuerdo, pero ¿dónde está ese espíritu y dónde está una presidenta que diga, a ver, esto no puede ser, vamos a ver qué pasó aquí?
Pues es que
pero
no
claro que no.
A
no, bueno, ya sé que no le corresponde, pero no es ella la doctora, llegamos todas
en todo
juntas
caso,
y la chingada.
Dile a Norma Piña, que es la presidenta de la Suprema Corte
más
de Justicia,
bien a la gobernadora de Morelos, que también es mujer, que fue la que pues le estamos tapando las espaldas, ¿no? Al exgobernador, muy chido, porque quién sabe qué enjuagues haya por
o a
ahí,
ella,
¿eh?
Exactamente, pero pues a quién le compete, no a quién no.
Bueno, no, pero a ver, ¿dónde está el espíritu feminista de este gobierno? ¿Dónde? ¿Y sabes qué palabras le dedicó la doctora al asunto?
Cero, nada, no dijo nada.
¡Nada! ¡Nada! ¡Como momia! ¡Cayó como momia! Ahí está. No nos hagan. A ver.
Los jirones a los que
nos
te agarras
haga,
ya, de
no,
verdad.
¿Cuáles jirones, güey? ¿Cuáles jirones? ¿No te da asco?
No.
No. La hipocresía.
Lo que me da es ternurita, la verdad.
No te da asco la hipocresía.
La frustración y el buscar así. No. Podemos atacar a este gobierno. A ver,
tú mismo dijiste que te sabe mal que sucedan estas cosas, ¿no? La gobernadora es mujer, la presidenta es mujer, el gobierno.
A mí me sabe mal que remuevan a un fiscal que estaba haciendo una investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco.
Sin duda.
Por desvíos de dinero.
Sin duda. Eso está terrible.
¿Y por qué lo quitan a él? Más bien habría que continuar la investigación más a fondo. Pero escuchemos a la doctora Sheinbaum.
La feminista,
hablando
venga.
Acerca de los corridos tumbados y la prohibición de los mismos. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó prohibido prohibir?
Vamos a discutir estupideces, venga.
No, estupideces. Es importante, es la libertad de expresión misma. Adelante.
No estoy de acuerdo en prohibir. Estoy de acuerdo en la concientización, en la educación, en abrir nuevas formas de corridos tumbados que no tengan nada que ver con enaltecer la violencia, las drogas o la discriminación a las mujeres. Y más bien es la conciencia. Es muy difícil a una actividad musical prohibirla.
Pues sí, además no tiene sentido. Prohibido, doctora, por favor. Ya que cada quien oiga y escriba y cante lo que se le dé su gana.
Sí,
no, si empezamos a limitar, a prohibir, que porque esto es una apología de la violencia o del narcotráfico. Entonces lo dejamos al criterio de nuestros gobernantes y al rato nos van a prohibir todo.
Pues ¿no te acuerdas de la prohibición de los vapeadores?
Sigue, ya entró en vigor, de hecho.
Sí. ¿No te acuerdas?
Yo no sé si se pueden comprar vapeadores hoy en día en México, porque antes había
propuestas de convertir en una cuestión legal las críticas al gobierno, pues también, ¿no? O sea, prohibir, ¿no?
Prohibido prohibir.
Sí, cállese, presidente, pero lo de los vapeadores. ¡Cállese ya! ¿Por qué los cigarros que hacen más daño no están prohibidos y los vapeadores sí?
No,
lo entiendo.
Todo.
A mí mi médico me dijo, no, pues hace menos daño. Los dos hacen daño, no hay duda en eso. Pero hace menos daño el vapeador. Entonces, ¿por qué prohíben el vapeador y permiten los cigarros? ¿Por qué se permite el alcohol y no la marihuana?
Porque la cosa es hablar de cualquier estupidez. Bueno, ¿cómo está? La cosa es hablar
de
cualquier
mamada.
La cosa es nomás rellenar, o sea, subir el nivel de las mamadas y las estridencias, nomás para no hablar de hacer, o sea, ¡uy! Los corridos tumbados, oiga, que pero, a quién chingados no importa.
¿No desea usted que más bien era como le van a pegar fuerte ahora al narcotráfico por la presión de los Estados Unidos, darles un regalito ahí para que puedan
Tumbados?
Los vapeadores ahora prohibidos en un mercado
de los
negro.
Vapeadores. Sí, o sea, algo, ¿no? No sé, pero mire, a ver, hay problemas ahorita bastante más, digamos, importantes. ¿Qué vamos a hacer en este mes? ¿Qué vamos a arreglar para que no regrese el güey con la friega?
Dígame usted, don, ¿qué opina de lo que dicen allá en el gobierno de los Estados Unidos que van a acabar por completo con los cárteles de las drogas? Ya se habló de un portaaviones estadounidense cerca de las costas de Sinaloa, otro sobrevolando.
El zar de la frontera ya dijo que si de alguna manera es atacada la tropa estadounidense, del lado estadounidense, ellos podrían responder in kind, o sea, de la misma manera. Eso ya supone un acto de intervención militar en territorio mexicano, y está diciendo el güey que sí, sería.
No tiene razón, o sea, si a usted lo agreden, su vecino le empieza a aventar piedras, pues no tiene usted derecho a aventarle unas pedradas de regreso.
Sí, pero lo que sucede es que acuérdese que el gobierno mexicano, digamos que de alguna manera está diciendo que cualquier tipo de intervención sería un acto de guerra, aunque sea un grupo criminal, entonces con nuestros narcos no dicen, parece que dicen, ¿no?
A ver, ya no entendí. Lo primero me dijo usted de lo de que si los mexicanos agreden a los estadounidenses a través de la frontera.
Sí.
Pues
sí. Entonces,
me parece, pues,
las
sería
tropas
justo,
estadounidenses,
¿no?
Pues, ni modo que disparen hacia territorio mexicano, ¿cómo?
Si les están disparando desde territorio mexicano,
pero
mejor no le disparen a nadie.
Están disparando hacia, pues ahora sí que un país soberano, ¿eh? Les vamos a cantar el himno y se van a cagar de miedo. Mexicanos y así.
Oiga,
¿no?
¿Y usted cree que de veras se lleve a cabo esta destrucción total de los cárteles de las drogas? Yo lo veo imposible.
Yo lo que quisiera ver es nada más que digan, ok, vamos a cooperar y vamos a entregar unas cabecitas y los vamos a dejar que nos ayuden tantito, porque ya sabemos que a las drogas no les salen patitas, ¿no? Y del otro lado,
que acaben con los cárteles gringos también, no nos
sin
hagamos
duda,
güeyes.
Y los hay, y luego también la otra
es
cosa
es una hipocresía absoluta, don.
Es el flujo de armas también, o sea, vienen acá a México las armas, pero también le voy a decir otra cosa, si las armas pasan la frontera, ¿quién las está dejando pasar? ¿Es el gobierno mexicano, no? Entonces, de los dos lados se hacen pendejos.
La frontera está llena de túneles, don.
No, se hace
por donde
túneles.
Pasa la droga, por ahí mismo. Mire, pasa de regreso las armas.
Yo
y
tengo
el dinero.
Un amigo que vivía en El Paso, Texas, un chaparro de mamón.
Sí, uno, todo
entonces,
amargado, sí.
Él me contaba que así de repente, pues, cuando cruzaba en coche en la frontera, de repente, o sea, del lado estadounidense. De repente decía el guardia estadounidense, ¡ah, los siguientes 15 automóviles, adelante, adelante! Y pasaban 15 automóviles que no revisaban
además,
a nadie.
Además, las autoridades entonces, mexicanas y estadounidenses tienen que estar coludidas. Y para el no podría otro, funcionar así de bien organizado no, el crimen.
Y para el otro lado, pues iban unos cargamentos. A ver, en El Paso, Texas, mi amigo contó más de 20 armerías. Y cada armería pues, tenía cientos de armas. ¿A quién chingados le venden a los del Paso? Pues ni cuenta cuántas armas necesitan en El Paso,
sí
Texas.
Sí están bien armados los gringos, no, sobre todo los pero tejanos.
Pero esas armas iban a México, pues no las sacamos.
Muchas,
que, sí.
No, está demostrado.
¿Cuántas armas iban a comprar en Texas? Entonces, de los dos lados se hacen güeyes. ¡Ay! Oh, y en la bandera, el Trump. No, Estados Unidos está lleno de fentanilo y los voy a defender. Y de este lado, México es un país soberano y les vamos a cantar el himno. ¡Váyanse al carajo los dos!
Suscribo.
Bueno, ya dije, ya, mi pecho no es bodega y tampoco mi intestino, así que ya me voy acá. Adiós.
Bueno, dejemos lo trascendente para hablar de nimiedades. Esto dice Xochitl Gálvez acerca del presidente del Senado, Fernández Noroña. Lo llama zángano.
O sea, yo creo que yo en chiquito, pero pues todo el mundo estaba muy preocupado, porque pues no es lo mismo tener tu sueldo seguro como senador, como Noroña, que es un zángano, pero ahí está. De manera,
totalmente gratuito, Xochitl. O sea, sí. Se la pasa trabajando Noroña, ha estado días y noches enteros hasta las 4 de la mañana con las tarugadas esas de la insaculación que ya se les hicieron bolas.
Para
las
que
bolas.
Veas, sí es absolutamente gratuito.
Pues gratuito del todo, no para de trabajar Noroña.
Pero
por
le
Dios.
Dice zángano.
Ajá, y él preside todas las sesiones del Senado.
Bueno,
entonces,
o sea, le digo que
gratuito.
Le digo, te digo, güey, es que me quedé con
si
el güey.
Hablarme, si...
No, es que me quedé así, güey, mira.
No, si quieres nos hablamos de usted.
Ah, señor
Videgaray. Don Estaca, ¿qué opina usted al respecto? Xochitl se extralimita con esta declaración.
Mire, señor Videgaray, creo yo que es absolutamente gratuito. Igual que son gratuitos los insultos que, pues no sé, por ejemplo, Noroña le dirige a muchos miembros de la oposición, ¿no?
Sí,
y al pueblo también, que nos dice cabrones el viejo grosero.
Gracias.
Pero bueno.
Y bueno, ¿cuáles son las bebidas que consumirán los mexicanos para ver el Super Tazón este domingo entre las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City?
A ver, déjame adivinar. ¿Cuba? ¿Cerveza? ¿Tequila? No, es que no, el tequila
vas,
no es para eso, ¿no?
Acertaste en unas y fallaste en otras. En el número 4 está agua o jugos.
Ay, no más. ¿Quién toma agua o jugos?
Viendo el Super Tazón. En el tercer lugar, bebidas de alta graduación, tequilas, rones, o sea,
lo pero como palomas. Que el tequila, tequilero, o sea, para ver un partido tequila, no, el tequila es para otra vez, para cantar y así, el tequila es, yo no bebo tequila para ver la tele, güey.
Para ver un partido a mí se me antoja tomar cerveza, muchísimo.
Cerveza, mucha cerveza y botanas, ¿no? O sea, comida.
El 74% nada más beberá refresco, es que es domingo también, está medio cañón, ¿no? Y el número uno, evidentemente, es la cerveza. Casi el 80% de los mexicanos que vean el Super Bowl lo van a estar haciendo mientras se dejan ir unas frías.
Ayer estaba viendo un video de un güey que decía, este es mi primer trago y mañana voy a ir al jale, un norteño, ¿no? Y mañana llego a trabajar. Ya cuando termine el video, me vale pis que me corran, no, me la pecho. Pinche trabajo ni me gusta. O sea, de plano, así ya la mala.
Me rehúso a dar la siguiente nota deportiva. Adelante, es toda tuya. Atáscate y sé feliz.
A ver, déjame ver. ¿Dónde estamos? Ah, el Canelo.
Marcelo Bielsa, el gran técnico argentino, hoy en día el encargado de la selección uruguaya, calificó al América de México hoy en día como uno de los mejores equipos del planeta.
Lo logré, lo dijo él. ¡Qué belleza!
Te perdiste.
Lo tuvo que decir, sí me perdí. Bien, pero lo tuviste que decir, güey, qué bonito.
Ya que es una noticia.
Pero es una realidad. Ah, perdón, pero es una realidad. ¿Quién es el campeón? ¿Quién ha sido tres veces campeón?
Tricampeón.
Exacto, ¿quién ha sido tres veces? ¿Y quién? A ver, ¿quién va a ser cuatro veces campeón?
¿Quién sabe? ¿Quién? Pero vamos a ver.
América.
¿Tú quieres que sea tetracampeón?
Sí, América. Tentracampeón sería
¿quieres
buenísimo.
¿Quieres el tentracampeonato?
El tentracampeonato me sería tan placentero, de verdad. Me encantaría.
Bueno, a ver, ¿cómo le va en el Mundial de Clubes? Si tan nalgas los del América, ¿no? Pero vamos a escuchar a Marcelo Bielsa.
Lo
adelante.
¿Qué importa es quién gana en México, güey? ¿Qué
¿cómo
más
que
da?
Sebastián Cáceres?
Es Sebastián Cáceres citando a Marcelo Bielsa.
Ah, ok. Adelante, Sebastián Cáceres.
Él siempre me dice que estoy en uno de los equipos más importantes del mundo y más populares, y que obviamente que lo que hago acá es muy importante. Que no, él no mide lo que hiciera acá como si fuese en otro cualquier equipo, porque jugar todos los fines de semana con presión no es para cualquier jugador, y no cualquier equipo te brinda esa presión, ¿no? Hay algunos equipos que no ganar o perder, a veces no pasa nada. Acá en América, si no se gana un partido, a veces es un escándalo. Así a veces pasa, ¿no? Pero bueno. Y ahí también empiezan como que, el vestido roto, y empiezan con sus cosas, pero no. Y nada, y creo que...
Me gusta la seriedad con la que aborda el tema, me gusta cómo abunda en ello, y me gusta esa idea de que sí, es un problema cuando no gana el América, quiere decir que el mundo está mal.
Pues, si el América las está ganando sus de partidos. Cáceres, que es parte de la selección uruguaya, y ahí, por eso tiene esta comunicación con el loco Bielsa, que es como le dicen, y ya veo por qué. El América, uno de los mejores equipos del mundo.
Es uno de los mejores equipos del mundo, güey. Es el campeón del fútbol mexicano, tricampeón del
fútbol mexicano, güey. Por favor.
Ah, ahora vamos a pinchear y desestimar lo nacional. ¡Me rehúso a que se hable así de México su fútbol!
Yo no estoy denostando ni menospreciando el fútbol mexicano. Solo estoy diciendo que es una mierda.
Lo acabas de... O sea, así no se puede discutir, güey.
Y sí,
a nivel mundial es una... O sea, si lo comparas con el fútbol...
Con el fútbol uruguayo, argentino, brasileño, todo el europeo. Pues sí, es bastante...
Vale, pito.
Sí, piterón, el fútbol mexicano.
O sea, si pones al campeón inglés, al equipo campeón inglés, ¿cuál es? ¿El Manchester City? ¿Cuál será, güey? ¿Quién es el campeón? Si pones al América, ¿los hacen cagar? O sea, los hacen...
Pues no cagada, no, pero les ganan.
No cagada. No, es... te salió el argentino.
No cagada. Adelante,
yo
nuevo.
Yo digo que es mejor...
La Libertadores.
No, yo no lo menosprecio al fútbol mexicano. Digo que es una mierda.
Y ya.
Estaba yo citando a ese güey a
o sea, fíjate, pero Azaro, decir eso es terrible. No lo menosprecio. O sea, su nivel normal, o sea, donde pertenece el universo es en lugar de la mierda. Si sí, no lo está menospreciando.
Estoy diciendo, es una cagada.
Nada
una
más.
Cagada, es
una cagada. Ese siempre ha sido una cagada y allí está. Y allí está bien.
Bueno, fichó el Milan a ¿qué? A Santi Jiménez. Pero el Burro Van Ranking fue el responsable, a fin de cuentas.
¿El Burro Van Ranking?
Sí, los hilos que teje el Burro Van Ranking llegan lejos. Escuchen esta declaración de Jorge, el Burro Van Ranking, desde el sanatorio psiquiátrico.
Para mí, antes de Santi al Milan, yo me llevaría a Raúl Jiménez. ¿Cómo lo ves?
Pero ya Raúl Jiménez tiene 32 años, 30, ¿qué? 33 años, sí, 33, ya, 34. Olvídate de eso, ya, burro, ¿cómo se van a llevar un jugador de 34 años?
Ay, burro,
¿y
sabes cuánto tiene? ¿Cuánto tiene Balotelli?
Ayúdame, Carlos, ayúdame, porque yo pensaba que Schutzer...
Los representantes de Balotelli le rogaban a Cruz Azul para ver si lo aceptan.
Y años sigue metiendo goles.
Hay que llevar...
O sea, el burro ahora ya está en este programa y les deseamos toda la suerte. Wey, acaba de empezar.
Es buenísimo, sabe muchísimo del fútbol, del burro, eso no se le puede regatear de ninguna manera. Y es muy entretenido. ¿Te acuerdas cuando íbamos al palco de tu papá con el Burro Van Ranking a ver partidos?
Ah, sí.
Y que te sentabas junto a él y te estaba comentando, narrando, haciendo
el
chistes.
El único problema es que ya después del medio tiempo no se le entendía nada.
No, ya no se entendía.
¡Gol! ¡Ah, no, pero esa es la otra parte! Esa ya, güey. Una cubita, ¿no? Me saca aquí una narita. O sea, era muy difícil.
El primer tiempo era muy bueno.
El primer tiempo era divertido, el segundo ya era farragoso.
Pero el segundo tiempo ya tampoco difícil. Le entendías tú, porque tú también estabas igual, ¿no? Pero qué buenas épocas esas del...
Yo en el segundo tiempo usualmente me metía detrás del vidrio con la amiga en turno y trataba yo de meter gol.
Tu amiga Blanca, dices. La colombiana Blanca esa.
Esa era una de las amigas que iban. Yo sí recuerdo una vez cantar un gol mientras anotaba, güey.
En el baño del palco, ¿no? Me contaste.
Yo estaba... No, no, en la ventanita, porque estaba lleno, y pues nomás fue de acá, y me acuerdo que entró el balón justo cuando iba yo también.
Y oíste...
¡Gol! 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 ¡Ah! y el video se era muy bonito.
Bueno, ahora sí, aquí está la información. De acuerdo a la revista especializada The Ring, el pleito entre el monarca mexicano, Saúl El Canelo Álvarez y Terence Crawford fue cancelada.
¿Por? Fue cancelada. De septiembre ya fue cancelada la mega pelea entre Canelo y Terence Crawford y ya, nada más.
Los planes indicaban que el choque entre la leyenda y el multicampeón estadounidense, quien ha marcado una generación del boxeo, se llevaría a cabo el sábado 13 de septiembre en Las Vegas, la casa de los Raiders. Pero, pues, no sé, primero hay que leerla.
No se va a armar, güey. No se va a armar. Exacto. Y ya. La cosa es que no se va a armar. ¿Para qué te metes en problemas? Dice que no va a haber y ya. No va a haber. Nada más.
Pero acaba de firmar.
Esto es como leer el periódico con tus abuelitos, güey. Aquí dice.
¿Ya viste lo que dice aquí, mijito?
¿Qué dice? ¿Qué?
Bueno, ha pasado un mes desde que inició el 2025 y no hay señales de la próxima pelea del Canelo. Terence Crawford era el principal candidato, pero ahora apareció Jake Paul después de la pelea esa vergonzosa en contra de Mike Tyson.
¿Cuál pelea, güey?
Pues Canelo no lo descarta.
Mi pregunta aquí es, ¿lo va a boxear realmente Canelo? Porque si lo boxea, lo mata, ¿eh? Lo desgracia, lo descagala, lo descuaderna, lo voltea al revés, güey.
El promotor Eddie Hearn dice esto: siempre he hablado con Saúl sobre Jake Paul y siempre ha dicho, págame el dinero y peleo con él. Saúl es así de transparente, por eso me encanta tratar con Canelo. Pues mira, cero tonterías, dale el dinero y peleará, eso es todo.
Yo no sé si esto vaya a suceder. Yo espero que el Canelo no se preste a esto. Ganaría muchísimo dinero.
Canelo tendría que subir un montón de peso y Jake Paul tendría que bajar un montón. Bueno, porque Jake Paul es completo.
Sí.
Pero se enfrentarían en la categoría de peso crucero.
Ok.
A mira, medio camino de los dos.
Yo creo que no tendría nada que hacer sobre un ring Jake Paul con el Canelo porque lo desgracia. Olvídate del peso. Estoy hablando nada más de habilidad boxística, lo desgracia.
¿Pero no lo quieres ver?
Cagala. La verdad no, güey. Quisiera ver a otros rivales de calidad, en el peso del Canelo, para ver buen box. Porque pues para ver payasadas mejor veo la UFC, güey. O sea, para ver nomás madrazos a lo loco, me pongo a ver UFC, que es muy entretenida. O sea, pero no es boxeo. Y perdón, no quise decir que son payasadas. La UFC es un deporte de contacto muy respetable.
Yo creo que es muy respetable, sí. Pero y que hay una técnica también.
No, hay varias, muchas, pero no es de mi gusto. Sin duda prefiero ver una buena pelea de box técnico.
¿Que una pelea callejera con todo?
¿Es eso qué, güey? Es una madriza de bar, ¿no? Acá con botellas y sillas.
¿También quieres ver eso o ya no?
Fíjate que eso fui muy criticado en mi gimnasio un día que me subí con un güey que pues era un poquito más hábil que yo.
¿Y te subiste con una botella o qué?
No, pero pues de repente, sí, o sea, de pronto me asusté, le detuve la cabeza, lo golpeé con la, o sea, casi, me salió la bronca de bar, güey. Y me defendí y me dijo el entrenador, güey, ¿no quieres una botella? ¿Te paso una silla? ¡Box! Me decía, ¡box, box! Esto es un ring de box, güey, no una cantina. Y sí, me vi muy mal. Me tuve que disculpar, de hecho. Mal etiqueta sobre el ring. Porque me asusté, porque me iban a romper el hocico. Entonces le detenía yo la cabeza. Y cosas que no se hacen boxeando, ¿ves?
Uy, estoy viendo un tuit que puso Jake Paul acabándose al Canelo por sacatearle, según él, a enfrentarse con Jake Paul.
A Jake Paul le encanta la idea. ¿Sabes el dinero que generaría eso? O sea, si Mike Tyson le generó muchísimo dinero, ahora imagínate una con Canelo, que es un hombre que sí está en condiciones, que sí está en edad, que no es un señor de 50 y tantos años contra un joven de 20 y tantos. O sea, eso a él le encantaría. Claro que va a decir que le sacó el Canelo y la madre. La verdad de las cosas es que, o sea, acabaría trapeando el piso con Jake Paul el Canelo. Pero bueno, vamos a ver si sucede.
Bueno, damas y caballeros, el top 10 del día de hoy se va a llamar Me Transformo en Tía cuando...
Mándelo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Me transformo en tía cuando... ¿Qué dice aquí en el periódico? Ahorita que la leas me explicas, ¿no? Me transformo en tía cuando...
Cuando me dicen tía Prieta.
Yo sí tenía un tío que le decían el Prieto. Y le mando un saludo, creo que por ahí sigue, mi tío Prieto. Que ya ves que Prieto pues es medio peyorativo, medio insultante, pero era mi tío Prieto y de verdad le quedaba el
¿Pero
apodo.
¿Por qué es peyorativo? ¿Por qué es insultante?
Pues prieto es como una manera fea de decirle a alguien que es muy moreno, ¿no?
No sé, prieto, por ejemplo, no sé en qué. Portugués negro se dice preto.
Sí, sí.
Es simplemente negro.
Pero en México creo que sí tiene esa connotación despectiva. Este prieto.
Sí, la verdad sí.
Tiene esa cosa despectiva y es muy feo. Y hay gente que la usa, ¿no?
Esa camiseta te aprieta. Ponte otro color.
Creo que ese color te engorda, ¿eh? No.
Oye, ya nos la super prolongamos. Sé que es viernes, pero ya nos pasamos. Tenemos que ir a un corte. Si
quieren aprovechamos y leemos las notas, ¿no?
Ahorita nos informamos para no cagarla tanto. Arroba la corneta FM. Volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Oye, uno pensaría que cuando un artista tiene fama internacional y tiene conciertos por todos lados y es, pues hasta donde entiendo, el mayor exponente de la música latinoamericana en cuanto a...
¿De quién hablas? ¿De Luis Miguel?
De Luis Miguel, güey. Uno pensaría pues que no tendrías ningún problema con...
Creo que su gira fue exitosísima. Creo que fue de las que más recaudó el año pasado.
Sin duda, ¿no? Y vi sus reproducciones de Spotify y están en los miles de millones, o sea... Realmente es un güey exitosísimo en lo que hace y lo ha sido durante años.
Sí, lana no le falta, ¿no?
Pues no, entonces, ¿cómo te explicas que acaba de salir una noticia donde los pilotos de vuelos privados, específicamente un señor que se llama Raúl Aldana, dice que trabajó para Luis Miguel 2 años antes de que emprendiera su última y más exitosa gira, y le quedó a deber 5 vuelos privados?
No.
5 vuelos privados, sí.
¿Tenemos audio de eso nuevo?
¡Que no paga! A ver, venga.
Sí, estuvimos trabajando mucho tiempo con Luis Miguel y desgraciadamente después de cuando... Porque había una empresa que realmente pagó toda la gira. Cuando terminó de la gira de con Luis Miguel, nosotros... cumplimos en todos los vuelos y todo eso. La empresa, terminamos en Los Cabos y la oficina de Luis Miguel solicitó un vuelo para Madrid. Volamos Madrid, volamos Valencia, hicimos otros destinos y ahí fue donde nosotros nos quedamos como muy preocupados, porque después de hacer esos destinos, porque la empresa terminó en Los Cabos y después de Los Cabos ya seguía la solicitud de Luis Miguel, ya no nos pagaron. Quiero puntualizar que realmente pues lo que queremos es un acercamiento con él y con la empresa para poder hacer algo, ¿no?
Pues para que paguen la cantidad de...
Son más de $300,000.
Realmente nosotros, el cálculo de los $300,000 es basado en los vuelos que hicimos. Pero si tú le pones interés moratorio y queremos abusar, la empresa no está en ese mood, no está en ese perfil. Lo que queremos es que pague y seguirlo teniendo de cliente. ¿Cómo no? Claro, por supuesto, ¿no? Sí, sí están todas las pruebas, están los planes de vuelo, están las bitácoras de los aviones y todo eso. Entonces, yo estoy casi seguro que no es Luis Miguel. Yo siento que es más su oficina, alguna mala administración. Pues su nana es prácticamente como su mamá, que tenía mucho cariño con ella y siempre estaba acompañado de ella. Ni la camisa le dejaban, se cuenta, si no se la daba a ella, no se la ponía, ¿no? Entonces, que a veces se cambiaba en el avión y siempre viajaba con las maletas. La señora, muy linda la señora.
Ya, a ver. A ver,
estaba bien picado yendo el chisme.
$300,000, güey. Es muchísimo dinero.
6 millones y cacho.
Pero un errorcito de oficina. Un errorcito de oficina y se deben 6 millones y cacho. Sin intereses moratorios ni nada. O sea, nomás.
Oye, un vuelo transatlántico en avión privado y luego otros vuelos por allá en España, de aquí. Híjole.
Es que volar en avión privado es muy...
Es carisísimo.
Muy caro.
Y luego, es bonito, no sé. Yo he tenido la suerte ahí
en todas
ocasiones.
Sí, sí, es bonito.
Y de gorrón, de coladazo, pero...
Además sin pagar.
Sí, sí, es bonito, la verdad.
Bueno, y de gorrón es mejor, es más bonito todavía.
Bueno, y hablando de dinero, el rapero Kanye West, o Ye, o como le quieran decir ustedes, perdió un contrato de $20 millones en Japón después de su polémica actuación en los Grammy 2025 junto a su pareja Bianca Censori.
¿Pero cuál actuación? Nada más su presencia, ¿no?
Su presencia, nada más. En la alfombra roja con ella prácticamente desnuda, ¿no?
Pero eso no es una actuación. Bueno, él dice que fue un performance, ¿no?
Llevar
a tu pareja como si fuera una cosa y quitarle un trapo de encima como si estuvieras enseñando un mueble. Eso fue lo que yo vi.
A la señora desnuda.
Desnuda. Que digo, ella se prestó al relajito.
Sí, ella estará de acuerdo. No creo que haya sido obligada, ¿verdad? Porque además lo han hecho en muchas otras ocasiones. Y sí, pues tiene un cuerpo espectacular, se siente muy segura de sus chichis, la señora, pues adelante, ¿no?
¿Cuál es muy el... segura de sus chichis, literalmente.
Literalmente. Entonces, pues a mí no me conflictúa, solo me incomodó un poco verlo, ¿no? Fue una no, cosa
a mí tampoco
rara.
Me conflictúa, si quieren desnudarse, pero aquí el asunto es que el mensaje, no sé cuál es, porque él estaba completamente vestido. ¿Qué pasaría si él estuviera desnudo y ella vestida? ¿Qué, o sea, el Kanye West totalmente desnudo? Pues bueno, esto
¿quién, causó ¿quién una... lo quiere ver a Kanye West todo totalmente desnudo?
Mira, te voy a decir una cosa. La verdad, la esposa pues tampoco así que digas, wow. O sea, perdón, pero no es...
O sea, sí tiene un cuerpo espectacular.
No. La verdad, no, ¿eh? No me pareció, no. No.
No, pues más bien me parece exigente, como güey.
Un poco de mal gusto.
Sí, sí es de mal gusto.
De mal gusto.
Sí, o sea, sí tiene un buen cuerpo la señora, güey. O sea, eso no se
sí,
le puede
no es mi... o sea, así de que digas, bueno, para hacer una obra de arte, pues no, pero no importa. Aquí no estamos... Porque ves lo que sucede, la discusión se centra en si el pedazo de carne se antoja o no. Esta es la cosa, que él la está tratando como un pedazo de carne. Y eso es lo que conflictúa porque lleva a ese tipo de pensamientos, ¿ves? No sé qué estaban tratando de hacer, la verdad, pero bueno, esto causó polémica en Japón. Se han molestado inversionistas en ciertas campañas.
Que lo querían traer a dar unos conciertos.
Sí, pues dice Kanye está arruinando cada oportunidad que se le presenta.
Cada oportunidad
maniobra,
que se le presenta.
La maniobra fue espeluznante, sí, más allá de lo imaginable, y fue recibida con horror en Japón.
Y esta persona consultada además explicó que ahorita en Japón están viviendo su momento Me Too. Se está viviendo un despertar cultural con relación a los derechos de las mujeres.
Y Japón es muy misógino.
Y muy machista, efectivamente, cultura, se está transformando.
La cultura japonesa, a mí, cuando tuve la oportunidad, y me encantó Japón.
¿Qué país? Vivir, el verdadero primer mundo.
Pero me parece que en ese aspecto es hasta un poquito incómodo. Me costaba trabajo acostumbrarme a las maneras de los japoneses de relacionarse con la mujer en general. Es bastante
pues
machista.
Ni aguanta nada, es un poquito de exhibicionismo, total, lo hicieron voluntariamente, no le hacen daño a nadie, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, no, encueradera por todos lados en
pero
internet,
pero si te incomodó a ti, ya, que eres una persona de mente muy abierta.
Pues es que sí estuvo medio raro.
Pues te digo, ¿no? te digo, güey, nomás le faltaba traerla con voz algo.
Si lo hubieran hecho de alguna manera, no sé, además más divertido, porque todos, ya ves que Kanye West le choca que lo retraten cuando está sonriendo, entonces nunca sonríe. Siempre está
así
serio.
Así no sabía eso. ¿Por qué tiene los dientes chuecos o qué?
Él dice, sí, es que tiene cara de idiota cuando sonríe. Que de idiota no tiene un pelo. Es el hombre afroamericano más rico de los Estados Unidos. Es billonario, ¿no?
¿Estás seguro que es el hombre afroamericano más rico de Estados Unidos? ¿No hay un CEO? ¿No hay un nadie?
No, es el número uno.
¿Estás seguro? Uh-huh. A ver, déjame ver.
Sí, si quieres investigalo.
Tengo
mis
dudas.
Pero lo es.
Chin, me salió pornografía. ¿Por qué será? A ver.
¿Qué pusiste? ¿Afroamericano más rico?
Exacto.
Y te salió un...
¿Quién es el afroamericano más rico? Y me salió una... Me salió
el de
una,
WhatsApp.
Me salió Ratatouille, güey.
Bueno, lo que averiguamos, ¿quién es el afroamericano más rico de los Estados Unidos? Que según yo es Kanye West. El top 10 del día de hoy se va a llamar... Me transformo en tía cuando...
Me transformo en tía cuando... Mande lo suyo arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. No es Kanye West, güey. Se llama David Stewart. Es el afroamericano más rico de los Estados Unidos.
Pero entonces ya dejó de serlo, porque hasta hace poco lo era.
No, güey. Este güey vale 11.4 billones de dólares. Bueno, en billones estadounidenses, ¿no?
11 mil millones de dólares. Y Kanye también anda por ahí de los 2, 3 mil millones de dólares. O sea, es riquísimo.
No sale en la lista de los 10 más ricos, güey.
¿De los 10 afroamericanos más ricos?
No, pues te digo, pues tiene que haber capitanes de industria y gente... No, Kanye West. No, es muy rico, no estoy diciendo que no sea rico.
Es un tremendo empresario. Sí, pero cuando sonríe, hace cara de idiota. Eso no se le puede negar.
Pero sí, entonces, no es el afroamericano más rico de Estados Unidos, ¿eh?
Bueno, pero igual tiene miles de millones de dólares.
Eso sí.
Su marca es exitosísima, tiene Grammys, tiene premios, números unos, es un gran productor, es un genio de la música y
pero
de los negocios.
Pero no es muy rico, tan rico así. ¿No?
¿No está tan rico?
No está tan rico. Es mucho más rico que tú y que yo juntos, eso sí.
A ver, pues averigua cuánto tiene, ¿no?
10 richest black men. Mira, Michael Jordan.
Michael Jordan. Ese puede, sí, puede que se lo pase por el.
Abulsamad Rabiu, Mike Adendunga, Robert F. Smith, Aliko Dangote. No.
Hay varios, sí, ¿no? Entonces estaba yo mal informado.
No sale.
Pero tiene.
Jay-Z es más rico que él. Who is the first black billionaire rapper? No, ese es el primero. Jay-Z. El primero.
Kanye West, según esta revista, su fortuna está evaluada en 2.700 millones de dólares.
Cualquier mamada.
2.700 millones de dólares.
Qué sabroso, qué bonito.
Qué delicia. Pero bueno, ya les dijimos cuál es el top 10 de hoy. El top 10 se va a llamar Me transformo en ti, ¿a cuándo?
¡Ay, sale una mujer encuerada en los Grammys! ¡Quiten eso! Ok, me transformo cuando en ti, ¿a cuándo?
Cuando empieza a llover y te meto toda la ropa.
Fíjate, me transformo en ti cuando corro. ¿Sabes por qué? Se me mueven las chichis de niño gordo y me da bochorno.
Si quieren participar, ya saben, @ la corneta
FM. ¿Tú has tenido chichis de niño gordo?
Es que siempre he sido muy flaco, güey. No, me encantaría tenerlas, pero nunca he llegado a ello.
Hay un güey en el gimnasio que tiene unas chichotas. No, yo tampoco. Hay un güey en mi gimnasio que tiene unas chichotas, güey. Y todo el mundo las comenta. Y nadie se anima.
¿Pero se antojan o no?
No. Pero es que lo
¿decirle
ves.
¿Qué? ¿Por qué le vas a decir de sus chichis?
Que se ponga a entrenar, güey. Porque está ahí, en el costal le pega 3 golpes y luego se pone a ver su teléfono. Luego está levantando pesas y se pone a ver su teléfono. Se pone a platicar, te habla.
Bueno, ¿y a ti qué te importa? Deja que haga lo que quiera.
No, es que no se calla y te habla y te distrae.
Eso
y
sí
comenta.
Eso sí es molestísimo.
Pero lo bonito del gimnasio de dos, cuando no quieres hablar con alguien, lo volteas a ver con cara de ojete y le pegas un madrazo al costal así de, ya cállate, estoy entrenando.
@ la corneta FM, vuelve.
¡Que te calles, dije!
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Para eso, nadie mejor que Moisés Muñoz. ¿Cómo estás, Moisés?
Hola, ¿cómo están? Eduardo, José Ramón, qué gusto saludarlos en viernes en vivo.
Oye, ¿quién es el niño del cumpleaños? ¿Cómo estás, Moisés Muñoz?
No, su cumpleaños ya pasó, fue la semana.
Pero vas a celebrar hoy, ¿no? Tienes un desmadrito.
Va a haber una comidita,
eso
así
es
algo
muy
tranqui.
Bien. Provecho, borrachos de mierda.
Sí.
Algo tranqui.
Tú te la pierdes.
Tranqui. Yo sé, güey, pero ¿sabes lo que José pasa? Ramón. Que me tardo en llegar al Pedregal, allá.
Un rato, ¿no? Sí te tardas
un poquito. Hay tráfico de aquí para allá, ¿ves? Pero bueno, felicidades, sí. De cualquier manera.
Muchas thank yous. Ya habrá oportunidad de celebrar.
Lo haremos. Aquí. ¿Cómo estás, Moy? Oye, a ver. Di. La primera nota que quisiera yo que abordaras el día de hoy, sí, es la de Jake Paul y Canelo Álvarez. Hay rumores de que sí se arma una pelea entre Jake Paul y Canelo Álvarez. Y yo quiero tu opinión al respecto, porque a mí...
No me gustaría. Mí,
no. Ajá. ¿Por qué sí, no te
no
gustaría
me gustaría
más?
Nada.
A ver, dinos.
Porque hay a muchísimo sí, peso de diferencia. Hay mucho sí. peso de diferencia entre uno y otro.
Y habilidad boxística, ¿no?
Totalmente. Entonces, no sería, siento yo que no sería una pelea justa en ningún sentido. Además de que si se llega a realizar,
pero
palabras...
Divertida, sí,
pero digo, el Canelo Álvarez no está para dar diversión tipo circense.
Exacto.
Exactamente.
O sea, el Canelo Álvarez
él está
es un
para
peleador,
pelear por campeonatos, claro.
Es un peleador de nivel, es uno de los mejores peleadores del mundo, el pésele a quien le pese, y a mí sí me parecería asqueroso que se suba, porque además de todo, en mi muy humilde opinión, Moy, con todo y la diferencia de pesos, si el Canelo se aplica, o sea, al 100, si le mete la pata al acelerador, lo mata. Lo
claro.
mata, lo manda al hospital o igual a la tumba.
Sí, pues quién es sabe. Es correcto.
Yo creo que sí.
Entonces, yo sería un show. No. Sería un show, pero muy... Sería algo no. igual de triste que la pelea de Jake Paul con Tyson. Que fue muy
sí.
triste. Fue de verdad pésimo espectáculo porque simple y sencillamente se tuvo que retraer Mike Tyson.
Correcto.
Incluso él, que tiene 50 y tantos años, casi 60. Entonces imagínate lo que tendría que hacer Canelo. Tendría Canelo que evitar tirar golpes.
Sí.
Y nada más que irse quitando los
güey.
Golpes de Jake Paul.
Mira,
pues sí, entonces ¿para qué quieres una pelea así?
Lo vimos en el pesaje de Jake Paul y Tyson y lo vimos en la pelea. Los reflejos de Jake Paul no son de un peleador de campeonato. Y los reflejos del Canelo, lo vimos en muchas ocasiones y lo hemos visto, son los de un lince, güey. O sea, lo desmadra. Lo desmadra. Sí. Y la verdad es que no lo va a hacer. Ahora, ganarían mucho dinero, pero se me hace que pervierte el buen boxeo, Moy.
Sin duda alguna, y a pesar de que nosotros no creemos que se realice esta pelea, hay algunos rumores, sobre todo uno en una entrevista en la cual habló Eddie Hearn, que es promotor de Match Room Boxing. Él explicó que ha hablado, él ha explicado que ha hablado con el Canelo Álvarez y que el Canelo Álvarez pues siempre dice que pues que le, ahora sí que show me the money, ¿no? O sea, págame el dinero que yo estoy pidiendo y pelearé contra él. Yo me imagino que el Canelo le ha de pedir, no sé, 500 millones de dólares, algo algo para que no se haga, ¿no? Así sí. Como que va, dame 500 millones de dólares y me peleo con él, pues sin
muy
problema.
Muy listo, Saúl.
Algo como para que no se lo dé, pues sí, no, no manches. O sea, ¿quién? No creo que quiera hacer una pelea de estas, Canelo Álvarez. No está para eso.
Qué bueno, me reconforta que opines de esa manera, mi querido Moy.
Y bueno, sí, ¿qué más hay en el ámbito deportivo?
Mira, vamos a tocar el tema, yo sé que a lo mejor a ustedes les importa un cacahuate, pero la Serie del Caribe se ha puesto muy buena y sobre todo porque los Charros de Jalisco están ya en la final. Van a ir contra los Leones del Escogido y los Charros de Jalisco que están representando a México, que salieron campeones, vencieron a los Tomateros
de Culiacán.
Exactamente. Y ahora pues están representando a México en la Serie del Caribe y han llegado hasta la final y estarán disputando esta final. El día de hoy es el primero de los juegos contra Leones de Escogido, así que los Charros de Jalisco representando dignamente a nuestro país. Me reclamaron por ahí en redes sociales porque querían que habláramos de béisbol y de los Charros. Ahí está, cumplido esta petición, cumplida la petición a todos los que me escribieron en Twitter, y los Charros de Jalisco están en la final de la Serie del Caribe.
No, pues muchas felicitaciones a Benjamín Gil, el gran entrenador de los Charros de Jalisco, que es un tipazo. Además, un día tuve la oportunidad de conducir un evento, un encuentro entre los Diablos y los Yankees junto con él, y me tenía pero muerto de la risa, de verdad, qué tipazo es Benjamín Gil, y es un gran entrenador. Pues vamos por ese título, adelante.
Saludos, abrazo y todo el éxito del mundo a los Charros, a Benjamín Gil, ojalá que lo logren. Cambiamos de deporte, vamos a hablar acerca de un gran amigo de todos nosotros, que es el Urban Ranking. Porque ahora el Burro Van Ranking,
el amigo de los niños, Moy.
El amigo de los niños, exactamente. Ahora también da consejos y estaba aconsejando al Milan, el equipo italiano que fichó a Santi Jiménez. Él estaba aconsejando que se llevara a alguien más. Pero vamos a escuchar al Burro Van Ranking y también lo que le dice David Faitelson en este programa de radio en el cual los dos participan. Escuchemos.
Para mí, antes de Santi al Milan, yo me llevaría a Raúl Jiménez. ¿Cómo lo ves?
Pero ya Raúl Jiménez tiene 32 años, 33 años. Sí, 33, ya, olvídate de eso, ya.
Burro, bueno, el burro tiene 60, denle chance.
¿Cuánto tiene? 34 años. Ay, burro. ¿Y sabes cuánto tiene? ¿Cuánto tiene Balotelli?
Ayúdame, Carlos, ayúdame. Yo pensaba que Schutzer.
Los representantes de Balotelli le rogaban a Cruz Azul para ver si lo aceptan.
Años sigue Balotelli, sigue metiendo goles.
Hay que llevar.
Bueno, pues
pobre burro, su opinión. No le hicieron segunda al burro, sí. Pero yo creo que tiene de alguna manera razón Faitelson, porque sí es mucho más joven Santi, tiene más futuro, más proyección hacia un futuro. Raúl Jiménez está pasando un gran momento extraordinario, sí, en Europa, en Inglaterra, donde está jugando en la Premier League. Pero también eso no demerita de ninguna manera el hecho de que haya llegado Santi Jiménez a Milán y que seguramente también la romperá. Entonces, yo sé y entiendo que el burro quería que estuviera Raúl Jiménez jugando en el Milán, ya que es uno de los grandes equipos de Europa, y porque pues es americanista también Raúl Jiménez, igual que el burro, pero la contratación de Santi fue muy buena. Así que,
oye, pero a ver,
gracias por tu opinión. Suerte,
Moisés, yo te quisiera preguntar, o sea, ¿la opinión del burro te parece de plano disparatada? O sea, está haciéndose, digamos,
le ganó el corazón.
Mentales.
Le ganó el corazón a mi querido burro, sí, porque es mucho más viable la contratación de Santi Jiménez, un jugador más joven, con mayor proyección.
Pero el corazón del burro debe de estar hecho pedazos, güey. Pedazos.
¿En serio? ¿Tú crees?
Pues, imagínate sus condiciones cardiovasculares, güey. Pero bueno, está bien.
Debe estar bien el burro, todavía está bien. Le mandamos un fuerte abrazo, un saludo al burrito.
Venga, burrito, un beso. Oigan,
y bueno, la noticia del día de hoy es que Jake Paul confirma que no habrá pelea con el Canelo Álvarez. Publica en sus redes sociales, noticia de última hora. Mira. Canelo me esquivó.
Sí, hombre, sí, di lo que quiera, Jake.
Ándale.
Y luego dijo...
Te tiene miedo, güey.
Sí, le tiene no miedo.
No me sorprende cuando en toda su carrera no ha hecho nada por el boxeo.
Nada, no ha hecho nada. Y este
yo soy la nueva cara del boxeo. No puedes tener la mayor pelea del 2025 sin mi nombre involucrado.
No, Canelo. Es la nueva cara del boxeo. Eres un influencer payaso.
Este güey se cree
muy exitoso. Es que es muy... Mira, te voy a decir una cosa, mi querido Moy. Ha dado mucho espectáculo y es un gran, gran, gran influencer. Eso sí es. Ajá. Y es un boxeador solvente, pero no es un peleador de primer nivel como para enfrentar a Canelo Álvarez. Pues no, güey, no lo será.
Nunca será un gran campeón del boxeo.
Gran hombre de negocios, eso sí. Y sabes que es manager, además, de boxeadoras femeniles de gran, gran calidad, como las hermanas Serrano y demás. Están en su establo de peleadoras. Es un gran businessman, pero no es un peleador.
Dijo Jake Paul, cuando todos tus eventos se derrumben y pierdan dinero, todos se darán cuenta de quién es el rey de este deporte. La pelea más importante en la historia del boxeo. Soy mi propio jefe, no tengo dueño. Todos ustedes felinos quieren verme fracasar, pero Dios tiene otros planes. Es la era del bien, la era del elefante, es la era del más valioso de todos los tiempos.
Quita la era audio, del elefante, está hablando que de los republicanos ya metió política. Pues sí, ya la metió, era del elefante. Sí,
no.
¿De qué está hablando ese pendejo?
O sea, este cuate es un... A ver, no le podemos quitar ni regatear nada, que es un hombre muy exitoso.
Sí.
Muy talentoso para los negocios, para las redes sociales, por supuesto.
Sin duda, un genio.
Pero en el boxeo nunca será lo que él profesa ser. Nunca, nunca lo será. Entonces, ahí sí, cállate por favor la bocota, Jake Paul, habla de redes, habla de negocios, porque eso eres un chingón, sin duda alguna. Pero en el boxeo, no digas nada.
¿Sabes qué me gustó? ¿Cómo Moisés adoptó el tono como de Faitelson? ¡No de eres Faitelson. Nada! Sí, no así no eres ¡le nada salió del alma! ¡Me gustó! Sí.
Y subió unas fotos hechas con inteligencia artificial donde se ve al Canelo noqueado y Jake Paul riéndose de él. Con el Canelo de rodillas y en el piso.
Oye, fíjate, nos da se comunica el señor Morales, un gran conocedor del boxeo. Eso, señor Morales.
Y señor Morales. No,
y
no
es el señor Morales dice
él
lo
sí
siguiente.
Sabe de boxeo.
¿Qué tal el influencer contra Andy Ruiz, que son del peso? Me gustaría.
Me encanta.
Quedaría bien, señor Morales.
Sí, quedaría una mancha sanguinolienta en el piso si te agarra Andy Ruiz, güey, Jake Paul. Sería muy bonito verte contra Andy Ruiz.
Me encanta
ese sí
esa idea.
Ese sí es del
me
peso.
Encanta. Pesos completos.
Sí. Yo creo que Andy Ruiz comiéndose...
Andy Ruiz lo mata.
Comiéndose un,
Andy,
un pozole.
18 pingüinos antes
si
de la pelea.
Si nos estás escuchando, Andy Ruiz, por favor, si estás escuchando la corneta o alguien que le pueda hacer llegar, que levante la mano, Andy Ruiz.
Exacto, levante la mano.
Que levante la mano y a ver si es cierto, Jake Paul. Si estás
soy de tu peso, compa, vamos.
If you are listening, Andy Ruiz is ready to kick your butt.
To make you his bitch. Ok, ya.
Sí, porque Canelo nunca le va a hacer caso. No, bueno, cambiamos de tema.
Este
dejamos de hablar. No, pero pues que le lleguen la noticia.
A Jake Paul le fascina la corneta.
A Jake Paul. Sí, sin duda. Sí, ese es el programa más escuchado, entonces claro que le va a llegar.
Me encanta,
a Jake Paul.
Sí, muy bien.
Bueno, a ver, yo les tengo una pregunta. Ustedes, tal vez la opción número uno, esta es de cuatro opciones. La opción número uno posiblemente lo van a adivinar porque es relativamente sencilla, pero quiero que me digan las cuatro bebidas favoritas en el Super Bowl. Para la gente que va a estar viendo el Super Bowl, ¿cuáles son las cuatro? La uno, a ver, díganmelo, es muy fácil.
La cerveza. Más.
Yo creo, la cerveza, ¿no? Exactamente.
Es 77%.
Un clásico. 77% de las personas encuestadas decidieron que la cerveza era la bebida número uno.
Pero
la número dos posiblemente
Moy,
también
¿sabes
sea fácil.
Moy,
dime.
Porque yo creo que la cerveza es muy conduciva a que te bebas si quieres 8. O 9, o 12, porque duran mucho los partidos de fútbol americano,
sí,
¿no?
Sí,
y vas comiendo,
como
el Super Bowl.
Cervecita, no te emborrachas terriblemente, o sea, pues ni modo que sirvas martinis, güey, en el Super Bowl, te vas a morir.
Claro. Sí, ¿no? Sí, sí, sin embargo, ahorita te tengo otra noticia acerca, hablando de cócteles o algún otro tipo de bebida. En el número 2, pues sin mayor sorpresa está
el vermut.
No, el refresco.
Bermúdez.
No, el refresco está en... Sí, está en el segundo lugar con 74% de las respuestas, así que no es ninguna sorpresa.
Qué aburrido.
Los refrescos también está en el número 2. En el número 3, aquí me
sorprendió.
El Sotol. Me sorprendió porque yo pensé que la número 4 estaba en el tercero y
el
viceversa,
pulque.
Pero no. En el tercer lugar están bebidas de alta graduación, puede ser el pulque, uno de ellos. Así es, pero
no, de alta graduación son whisky,
licores. Sí,
licor. Pues el pulque no tiene tal graduación, ¿no?
No,
es de alta.
No tiene mucha graduación alcohólica. ¿Nunca has bebido pulque, mi querido Moy?
Fíjate que no.
¿Cómo? Te tenemos que llevar, güey.
Que disparar un pulque.
Sí, y te vamos a decir, jálame una babita. ¿Nunca has hecho la suerte del alacrán, Moy?
No, el escorpión.
No sé a qué se refieren con ello.
Mira, terminas el se sirven en unos vasos que les llaman tornillos el pulque.
Es uno de los vasos, ¿no?
Hay de distintas medidas.
Hay jicarita, hay tornillo.
Te empinas el tornillo y cuando terminas azotas así el vaso hacia el piso sin soltarlo. Y como se hace hebra, se hace una forma como de un alacrán en el piso.
Es muy viscoso, exacto. Para que esté bueno el caldo de oso, tiene que hacer el alacrán, exacto. Y hay diferentes curaditos, consomé de bigote, por ejemplo.
Exacto. Bueno, ya me dirán ustedes caldo de oso. ¿A qué pulquería iremos a probarlo? Porque me imagino que
debe haber
la hija de los apaches. De ¿o cómo era la hija de los apaches?
Sí, la hija del apache. O la hija de Moctezuma.
La hija de Moctezuma. No sé, pero hay varias pulcatas.
Allí en Cuauhtémoc.
Alguna vez quisimos, Eduardo y yo, poner unos pulques finos la corneta. Y no lo llevamos a cabo y lo debimos de haber hecho.
Pero hicimos catas de pulque diverso en muchos lugares de la Ciudad de México.
¿Sabes lo mejor del pulque, mi querido Moy? Que se sigue fermentando en tu estómago. Entonces, cuando bebes pulque... Mira. No, te descoces de una manera, deliciosa, güey, así, toda la noche, es muy
y da una borrachera distinta a la de a la que estás acostumbrada.
Raro, raro, okay. Es como que vas volando acá con un ala más abejito que la otra acá, perdiendo altura,
le podemos dar medio chueco,
un curadito de cacahuate para que no se espante muy así con el pulque.
No creas
blanco
en ello, porque decían que había el muñeco en el pulque y no es cierto, Moisés.
¿No hay muñeco?
¿Sí sabes lo que es el muñeco en el pulque?
Sí, me imagino.
No, es que fíjate, decían cuando las cervecerías decían que porque la cerveza embotellada pues vino a dar en la torre a las pulquerías, ¿no? Porque la gente la prefería, porque bueno, pues era, digamos, más sana, supuestamente. Empezaron a decir que le echaban una media con cacahuate.
Sí, de un trozo ahí, ¿no?
Para acelerar su fermentación. Supuestamente. Entonces, eso fue una campaña de desprestigio contra el pulque que ya está agonizando, ya muy poca gente lo consume, tristemente.
Es muy rico,
pero es muy rico, un curado de avena, uno de jitomate,
hay que probarlo,
son deliciosos.
Hay que probarlo. Sí, uno que no lleve trozo ni
muñeco. No, es que eso no es cierto.
Yo le saco. Bueno. Sí, no, ahí sí no. Gracias, bueno, regresé, ya tenemos la oportunidad de probar el pulque, porque yo no lo he hecho, pero ustedes de que recuerden.
Yo te disparo el pulque.
Ok, gracias. Y en el número 4 está el agua o el jugo. Yo pensé que el agua podía ser la tercera bebida favorita, o más consumida, pero no.
Pero qué chiste tiene estar tomando agua viendo el Super Bowl, la verdad.
No, pues a lo mejor estás combinando ahí un poquito... Una cervecita, un vasito con agua, algo así, ¿no? Una bebida, un vasito con agua, para que pegue menos, no lo sé.
El agua pero es bueno, para esos las son... ranas y para los que nadan bien. ¿Qué agua ni qué madres?
Así es. Oigan, ¿y de comida qué creen que sea lo que más se consume durante el Super Bowl?
Por lo menos el aguacate, ¿no? El guacamole.
El guacamole sí es algo importante, pero por lo menos aquí en México, ¿qué creen que se consuma más durante
¿pizza?
El Super Bowl?
Sí, puede ser, alitas
fácil,
de pollo.
¿No?
Sí, pero no
alitas
está.
De pollo, ¿no?
Las alitas es uno de lo de la comida favorita. Las alitas y las costillitas de cerdo son lo que más se consume durante el Super Bowl, además de, obvio, el aguacate.
Es que
para
yo,
preparar
la verdad, prefiero las pechugas guacamole de cerda.
No, o sea, grandotas,
Sí, jugosas.
Carnosas.
Cubiertas de salsa de la casa. Sí.
Con salsa de la casa, sí.
Son buenísimas.
No puede ser. Bueno,
¿Y tú vas a ver el supertazón, me imagino, Moisés?
Por supuesto, Eduardo,
¿Y con qué bebida lo vas a acompañar?
Cerveza, cervecita y refresco. Sí, yo soy más de
Es que es lunes, al día siguiente. Entonces
fíjate, yo no voy a ver el Super Bowl y lo voy a acompañar con Martini.
Okay. Sin verlo.
Pero en domingo, a las 11
exacto,
de la noche.
Exacto, total, de la mañana, da lo mismo. Para el estómago siempre es de noche, güey.
Exacto, eso es verdad.
¿Y a quién le vas? ¿Quién es tu favorito, Moisés? ¿Quién crees que va a ganar y a quién le vas?
Yo quiero que gane Filadelfia, pero creo que va a ganar Chiefs, los jefes de Kansas City. Creo que van a ganar.
Opino
aunque
igual.
A mí me gustaría que ganara Filadelfia. Vamos a ver qué es lo que sucede.
¿A quién le debo de ir? ¿A quién le debo de ir, Moisés y Eduardo? O sea, los Chiefs.
Si quieres ser así un americanista, pues es que los Chiefs van por su tricampeonato. Pero las otras son las Águilas, igual que tus Águilas. Entonces está muy difícil.
Entonces, nada más para utilizar mi poder de salación, voy Kansas.
Ajá. Muy bien, muy bien.
Muy bien, para que ganen las Águilas. Vamos.
Ojalá y así sea.
Vamos. Vamos a ver qué es lo que
sucede. No las del América, pero el América es uno de los mejores equipos del mundo, dicen.
Sin duda. Pero por supuesto.
No, a ver, deja tu fanatismo de lado y sé objetivo.
No, es que no lo digo yo, Lo dice Marcelo Bielsa, que es uno de los más grandes técnicos
el
que
loco ha habido también Bielsa.
En el fútbol. El loco Bielsa, exactamente, que es el actual director técnico de la selección uruguaya. Y en palabras de Sebastián Cáceres, que es jugador de la selección uruguaya.
Y de la
dice
América.
Lo siguiente, y de la América, dice lo siguiente Marcelo Bielsa. Escuchemos en esta entrevista a Sebastián Cáceres, que habla en voz de Marcelo Bielsa.
Él siempre me dice que estoy en uno de los equipos más importantes del mundo y más América. Populares, y que América. Obviamente que lo que hago acá es muy importante. Que no, él no mide lo que hiciera acá como si fuese en otro cualquier equipo, porque jugar todos los fines de semana con presión no es para cualquier jugador. Y no cualquier equipo te brinda esa presión, ¿no? Ajá. Hay algunos equipos que no ganar o perder, a veces no pasa nada.
Querétaro.
En América, si no se gana un partido, a veces es un escándalo. Es que así a veces pasa, ¿no? Pero bueno. Y ahí también empiezan como que, el vestido roto, y empiezan con sus cosas, pero
ya,
no.
Ya, gracias. Nada, gracias. Creo... A veces cuando gana América también es un escándalo, ¿eh? Sobre todo cuando les ayudan los árbitros, no nada más cuando pierde joven
pruebas?
Cáceres.
¿Dónde están las pruebas, Eduardo?
Preséntalas en el Ministerio Público, ¿no?
Porque es una opinión tuya, ¿no?
Ahora ya eres chairo.
Comprobable. No, pero es que pues no puedes comprobar nada, entonces solamente se queda en una opinión.
Pero dilo con acento Eduardo tabasqueño.
Presenta tu denuncia.
Pero no puedes comprobar nada, ¿eh?
No se puede comprobar, ¿no? Pues entonces si puedes decir lo que quieras, Eduardo, pero.
La certeza, pues presenta tu denuncia. Sí, exacto. Pero todos lo sabemos, por favor, no nos hagamos güeyes. No.
¿Sabes qué es lo único que sí
así como con el viejo
todos, Eduardo?
¿Qué?
Lo único que sabemos todos, Eduardo, es que América es tricampeón y es el más ganador de toda la historia del fútbol mexicano. Es lo único que sabemos. Y eso sí se puede comprobar. ¿Ok? Eso se puede comprobar.
Sí, así pero que... usted es todo con dinero. Demás... O sea, ¿quién tiene la nómina más cara del fútbol mexicano? A ver.
Pues hay que tener dinero para pagar los sueldos. Eduardo, ¿quieres tener a los mejores jugadores? Tienes que pagar un sueldo. Entonces,
sí,
por eso
sí. ¿Pero dónde está la garra, la cantera?
Mira, los mexicanos. Tres campeonatos, Eduardo. Tres campeonatos es muy difícil. Comprar resultados de tres campeonatos.
No
van tres
difícil.
Y viene el cuarto.
Emilio tiene las bolsas muy profundas del pantalón.
Ahora estás diciendo entonces que Emilio es un... Ya, señalando, exacto, nombrando nombres ya, o sea, de plano.
Estoy diciendo que tiene la nómina más alta.
Estás diciendo que Emilio Azcárraga es un corrupto.
No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que compra los jugadores más caros. O sea, así con esa cantidad de dinero así sí.
Esto se llama fútbol incriminante.
No. ¿Sabes qué, Eduardo? Ahí te equivocaste, porque el equipo, si no me equivoco, que tiene la nómina más alta es Monterrey.
¿De verdad?
Después
le estás diciendo pobre Emilio Azcárraga. ¡Madre!
No, estoy diciendo que se equivocó Eduardo en aseverar que América tenía la nómina más alta. La tiene,
o sea que Monterrey tiene la nómina aún más alta que la América y no logra campeonatos.
Sí,
no,
y
pues
con
la
contratación ahora de Sergio Ramos, bueno, se elevó muchísimo. Le van a pagar más de 6 millones de pesos a Sergio Ramos al mes. Más de 6 millones de pesos al mes a Sergio Ramos en su contrato en Monterrey. Además de que tendrá muchos beneficios, él tiene derecho de la comercialización de su imagen. No Monterrey, la tiene él. Y también va a ganar un porcentaje de cada playera vendida con su nombre impreso en el dorso. Así que creo que es el 2 o el 3%.
Sergio
Ramos. No. Es un contrato, el mejor contrato que ha habido de cualquier jugador en nuestro país, en nuestra liga, va a ser la de Sergio Ramos.
Oye, y ya está en las últimas, ¿no? Tiene como 40 años, creo.
Ya es gran, honestamente no sé qué edad tenga, pero sí ya es un veterano, pero físicamente, por lo que hemos visto en redes sociales, donde sube él sus propios entrenamientos, está bien, está en óptimas condiciones. Vamos a ver qué tal le va ya una vez llegando a Monterrey, ambientándose y sobre todo también con el ritmo de los partidos aquí en México. Yo creo que puede dar uno o dos buenos torneos todavía Sergio Ramos, ¿eh?
Okay.
Vamos a esperar.
Pues va a ser muy divertido, va a ser interesante. Es aguerridísimo, ¿no? Es duro en la cancha.
Así es muy fuerte Sergio Ramos, es un líder nato y también puede aportar al frente con goles en tiros de esquina, pelota parada. Así que será una gran incorporación para el equipo de Rayados de Monterrey. Le mando un fuerte abrazo a Tato Noriega, director deportivo de Monterrey, que es el que nos ha llevado a grandes jugadores.
¿Dijiste palote parado?
No.
Es un gran jugador a palote parado.
A palote parado, dijiste.
No, pelota parada.
Dijiste, José es un Ramón, buen jugador a palote
tu
parado.
Subconsciente, tu subconsciente está escuchando cosas que no debería.
Lo hice tú también.
Lo oyó México.
Lo oyó México entero, dijiste palote parado. ¿Qué te pasa, güey?
Pelota parada.
O sea, ya pelota casi parada. Es hora de comer, ¿traes hambre o qué? Es increíble, Moisés.
No. Pelota parada, dije. Y ahí está la grabación, escuchen.
Ahí está, ahí está.
Si tienes pruebas, preséntalas.
Preséntalas. Así es. Señores, como dijo Juan Gos, los dejo, tengo que hacer preparativos todavía.
A ver que ya esté bien el carbón. Favor, Eduardo.
Ve enfriando cosas.
Nació popote.
Creció manguera.
Y ya estuvo. Sí, ya está todo frío. Lo que tiene que estar frío, ya está frío.
Perfecto, Moisés.
Y lo que está caliente, pues estará listo.
Ahorita nos vemos, mi querido Moy.
Ya está.
Abrazo.
Cuídense mucho. Los quiero.
Igual.
Bye. Gracias. Y te guardamos el agua para tus cielos. Bueno, tenemos un top 10 delicioso el día de hoy que se intitula Me transformo en tía cuando...
Ay, híjole.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM, es la vez gratuita de este programa. Me transformo en tía cuando...
Cuando me duelen las rodillas y ya sé que va a llover.
Cuando te ofrezco mi coñac añejo y le haces caras. Me transformo en tía. Cuando, mande lo suyo.
Cuando, ay, otra vez caché a mis hijos crudos.
No, tía, bueno, no.
Hay doble lectura ahí, el que ya entendió.
Volví a cachar a mis hijos crudos. No, mis chavos. Bueno,
ahorita
chavos,
regresamos. Ahorita venimos. Arroba la corneta FM, volvemos.
Como siempre, hoy toca.
La corneta.
Me encanta.
La corneta.
Pero cuando comes avena, ¿la masticas o nomás te gusta la mera avena?
De hecho, bebo la avena, es lo que hago. Porque me hago un licuado todas las mañanas. Los días que me toca box, a diferencia de los días que me tocan pesas, son dos plátanos, una pelota de avena.
¿Al mismo tiempo?
Un huevo y polvo de proteína, más algunas zarzamoras o frutilla que tenga por ahí. Va para adentro 3 horas antes de entrenar junto con 2 cafés express.
Estábamos viendo una noticia de una mujer colombiana de 122 años, de las más viejas del mundo.
122 años, güey.
Y que dice que ella atribuye su longevidad a comer plátano todos los días.
Todos los días yo no, yo los fines de semana no como plátano. Solamente lunes, miércoles y viernes.
Pues métete un plátano diario.
Pero
a ver si vive 122 años como esta señora.
Pero es que no va por ahí, güey. El chiste es comerlo, ¿no?
¿Es demasiado plátano? ¿No va por ahí?
No va por ahí. No va por ahí la cosa, ¿ves? ¿Tú qué tomas para entrenar?
Nada. Me dijo el
¿nada?
Doctor que nada, nada.
¿Absolutamente nada?
Absolutamente nada. Nada. Soy totalmente
¿eso te lo dijo
natural.
El doctor? Pero, o sea, nada de no comes nada antes de ir a hacer ejercicio.
Ah, no, sí desayuno y así, normal.
Esa era mi pregunta.
No me echo ni polvos, ni proteínas, ni nada especial, nada.
¿Ni creatina, ni nada?
Nada.
La creatina es una fregonería y casi
creatina
tiene...
sí tomo ahora que me acuerdo.
Sí,
pero bueno,
creatina es buena, güey.
Eso le vale madre a la gente.
¿La señora come creatina con sus plátanos o no?
No sé si come creatina, señora, o no.
¿Y qué tipo de plátano come? ¿Dominico? ¿Plátano macho? O sea, ¿cuál?
Plátano Tabasco.
Es que hay que ver. ¿Cuál? Plátano Tabasco creo que es viejo y guango, ¿no?
No, es el que te comes todos los días, es el
clásico. No, es el que se come una buena parte de México.
Te comes
todos
el
los
plátano
días.
Tabasqueño todos los días, aunque no quieras.
Fíjate que el plátano que como no sé bien de dónde viene.
¿Qué es verdad? Plátano Tabasco, así se llama.
¿Plátano te atasco?
Si quieres, pero bueno, puras promesas. Fíjense nada más. Tenemos broncas ahí con Ecuador, ¿no? Este país sudamericano, esta gran nación sudamericana que además. La población no tiene nada que ver, pero su gobierno está encabezado por un animal, en mi opinión, Noboa.
Sí.
Y ahora, succionándole el miembro presidencial a Donald Trump, decidió imitarlo e imponer un arancel del 27%, un impuesto, a los productos que importa Ecuador desde México.
Oye, pero a ver, Ecuador, según la información de nuestra presidenta, lo que nosotros le mandamos a Ecuador creo que es el 0.3%.
El 0.4% de las 0.4% exportaciones mexicanas van a dar a Ecuador. Entonces, o sea, esto es irrelevante.
Nos vale realmente madres que le ponga el arancel que quiera, porque además lo va a acabar pagando su población. No, no entiendo. Y según leí, lo que más exportamos a Ecuador son medicinas. O sea, va a encarecer los medicamentos para su pueblo.
Para su población. Menos más idiota, pues sí.
O sea, hay que ser pendejo, de veras. Pero bueno.
Yo no lo entiendo. Pero bueno, esto dio pie a pues varias parodias, varios sketches, muchas publicaciones en redes atacando a Ecuador. Ecuador no tiene la culpa. Es los ecuatorianos, yo les extiendo mi abrazo. El problema es con el imbécil que los gobierna, nada más.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pero bueno, escuchemos esto que se dio en TikTok acerca de las tensiones que hay entre México y otros países de Sudamérica, como también Colombia. Adelante.
Los corridos están sobrevalorados.
Que en México están las mejores personas de Latinoamérica. Ciudad de México no se siente como México. Hay otras ciudades que se sienten México, como Guadalajara.
Que en gastronomía sea bien parejo con Perú.
Cancún está sobrevalorado, la verdad.
México viviría ya si pudiera. La comida, la gente, las calles, caminar por ahí, la rumba, los tequilas, 100%.
Bien.
Ama México.
Ahí está, algunos sí les gusta.
Algunos sí les gusta, otros dicen, los corridos están sobrevalorados, pues es una cuestión de opinión. A mí me parecen muy bonitos los corridos.
¿Pero qué es sobrevalorar? O sea, porque tienen mucho éxito alrededor del mundo, sobre todo el corrido tumbado, ¿no? O sea, no, no está sobrevalorado, es consumido porque a la gente le gusta.
Ciudad de México no se siente como México.
¿Cómo no, güey?
¿Cómo no?
¿De dónde sacan eso, güey? ¿Cómo lo sienten?
¿Cómo lo sienten? O sea, ¿qué sienten? ¿Que es Dubái o París? ¿O qué? Porque,
pues, no, no, la verdad no, es Ciudad de México, claramente. Así estés en Polanco, inmediata. Vas a huir, es Ciudad
de México.
Y huele a Ciudad de México.
Amo la Ciudad de México, qué gran capital es esta
ciudad. En los
ciudad.
Barrios más encumbrados, en la esquina, no sé, bajas de las lomas y hay unos tacos por ahí. Y sí, uno de los mejores carritos de mariscos está bajando por ahí por la parroquia esta que está en las lomas. ¿Cómo se llama, hombre, la iglesia? Que hay un carrito de mariscos buenísimo.
Ah, enfrente, sí, el de Pablo Morza, ¿no?
Deliciosos. Ciudad de México, güeyes. ¿Qué pasó?
Hay otras ciudades como Guadalajara que sí se sienten como México.
No, Guadalajara no se siente como México.
No.
No como CDMX.
Se siente como Nairobi. Pues exacto, no, más. Obviamente no. Guadalajara también se siente como México, igual que la CDMX.
Guadalajara, metes un dedo y sacas cagada. No, ya, 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 ya.
Creo que metes un dedo y no sacas nada. Menos la mano.
No, yo digo metes un dedo y sacas cagada. Sí, ¿no?
En gastronomía, bien parejos con Perú. Perú tiene una gastronomía extraordinaria.
Muy buena.
Se les puede regatear. Pero la mexicana también es extraordinaria.
Creo yo, y miren que soy un buen tragón, que la gastronomía mexicana es infinitamente más amplia y diversa que la peruana.
No lo sé, no lo sé.
Hay
es que
muy
también
buena
tiene
comida
una
en Perú.
Gran tradición indígena de los incas.
Sin duda, pero la gastronomía mexicana es porque siendo
más variada.
Además, mucho más variada.
Porque el país
mucho.
Es más grande también.
Y además de todo, hay cocinas regionales, o sea, muy bien definidas en México, que, o sea, y de veras.
Ahora, si nos vamos a lo mamila, ajá, hay muchas más estrellas Michelin en Perú que en México.
Ah, sí, eso no
muchísimas
lo sé.
Más.
Sí. Muchísimas más.
Sí, sí, sí. Y en el top 10 o top 100 de restaurantes del mundo hay muchos más
peruanos
que mexicanos.
Ok, habrá que ver, a investigar, ir a tragar a Perú.
La leche de tigre, güey, el ceviche
te
peruano.
Pero te echo ahí a bailar, no sé, por ejemplo, el ceviche mexicano.
Sea, si bien tigre, ¿no?
O sea, que
zarpazo.
Eso fue. Oye, un gargajo. Los tigres no escupen. ¿Qué clase de tigre es ese?
Uno que tenía una bola de pelusa. Oye, el nuevo ya está jorobando porque tenemos que salir a tiempo.
¡Ese es un tigre! ¡Exacto! ¡Eso fue un gargajo! ¿Qué es eso?
Bueno, intenté, güey. Se hizo lo que se pudo. Pero bueno, ya. El nuevo está jorobando con que tenemos que irnos, con que ay, el viernes hay que salir a tiempo porque el programa es después.
¿A quién le importa?
Vamos al top 10 que se llama Me transformo en tía cuando. Esta es la número.
Me transformo en tía cuando.
No se saben ni lavar los calzones y ahí andan de chavitos calenturientos.
Es más, mire, estos calzones están duros, duros. No sé qué hacen con ellos. ¡Qué asco! ¡Crujen!
¿Por qué trae canela?
No sé. No, ¿y esto de enfrente qué es? ¿Engrudo? ¡Ay! Me convierto en tía cuando, esta es la número 9. Me transformo en tía cuando me guardo el dinero en el brasier. En el table.
Pues yo, la
es
verdad,
una porquería eso, ¿no?
Me gustaría tener que usar brasier, pero no, no, no
guardar
hay nada,
billetes, o sea, en el brasier no es una cosa.
¿Por qué es una porquería?
Pues porque el dinero está sucio.
Bueno, hay peores lugares donde lo puedes guardar, ¿no?
Bueno, sí, pues.
Traer una infección terrible.
¿Traes dinero? No, traigo una caga.
La que sigue es la número
8.
Me transformo en tía cuando... Híjole, cuando ya me empiezan a interesar los tips de limpieza en TikTok.
Bueno, es que es parte de hacerte adulto. Porque son cosas prácticas, necesitas saberlas. O sea, ser solvente en las tareas del hogar es importante para cualquier adulto.
El adulting, ¿no? Que cuando los millennials empezaron a crecer, ay, se sorprendían, ay, hay que lavar la ropa, hay que pagar y renta. Pues sí, güey, así es la vida.
Exacto, un montón de cosas, güey.
Pues sí. Y el súper y la luz, en fin. Bueno, vamos a la que sigue, la número
7.
Me transformo en tía cuando digo, pues mira, ni tan calvo ni con dos pelucas.
Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No.
Me transformo en tía cuando, por más que lavo, no se quita la mancha de grasa de la gordita de contabilidad.
Me transformo en tía cuando utilizo zumo de camote para quitarme las arrugas de los ojos. Zumo de camote.
Vamos a la número
6.
Me transformo en tía cuando...
Cuando me la paso todos los domingos recibiendo las bendiciones del cura.
¡Ay, échemelas, échemelas! ¡Échemelas,
aquí,
padre!
¡Aquí, en la frente!
A ver, le saco la lengua y me pone la hostia. Vamos a la que sigue, que es la número...
5.
Me transformo en tía cuando...
Cuando le echo todas las bendiciones a mis primas antes de que se vayan de antro. ¡Ay, cuídense, hijita! Por favor, cuídense, pórtense
no,
bien.
Cuídense mucho, cuídense. Sí, de verdad. Padre, hijo, espíritu. Me transformo en tía cuando... Yo tengo amigas así. ¡Cuando tengo más gatos que amigos! ¡Ja! La señora de los gatos.
Conozco allá varias de esas.
Yo, señoras de los gatos y señoras de las plantitas. Yo conozco a varias. Yo soy una señora de las plantitas, de hecho.
Bueno, vamos a la que sigue, la número...
4.
Me transformo en tía cuando...
Estoy tranquilo, relajado y en paz, regando mis plantas. Y me doy cuenta que soy una tía cómoda. Cómoda.
¿Eh? Cómoda. Tía cómoda.
No, tía cómoda.
Yo, fíjate, ya estaba, ya la tía justa, punto, ¿no?
El, y su bizcocho, ¿no? El bizcocho de tía justa.
Tía justa. ¿Qué, a qué punto quieres llegar?
Al punto de mi vida en el que me dedique solo a la jardinería.
A las plantitas. A regar el jardín.
A levantarme con ilusión de aflojar la tierra, echarle fertilizante, podar un poquito, regar.
Pues no falta tanto, ¿eh? O sea, ya viene.
Ya viene.
Ya está cerca.
El sí. Chile que te mantiene. No, ya, la que sigue, que
el otro día estábamos teniendo una plática aquí en casa de... Pues que, oye, y si nos mudamos a un lugar así como que con menos frío y... Un lugar así más barato, que haya un lugar grande para tener muchos perros y un jardinzote. Y los dos estábamos...
Ya,
así,
ya en la jubilación.
Sí, en una de esas.
Es que el frío de Chicago sí está heavy, ¿no?
Es una ciudad muy, muy bonita y muy emocionante, pero sí tiene sus bemoles. Entre ellos está el puto frío que está haciendo allá afuera ahorita, ¿no? Pero bueno.
Vamos a la que sigue, la número
3.
Me transformo en tía cuando le pregunto al pollero por el precio de los huevos y le digo, ¡ay, qué caros sus huevos!
Qué caros sus huevos. Los huevos están bien caros aquí ahorita, ¿eh? Y escasos. Nos faltan huevos aquí.
A los gringos les faltan huevos ahorita.
Les faltan
escasez,
huevos, sí. Hay escasez
carísimos
de huevos.
¿Y por qué?
Pues fíjate que al
no
parecer,
que muchos huevos, Donald.
Es que Donald, primero que nada, iba a arreglar. Mucha gente estúpida dice que ay, están muy caros el mandado y voy a votar por Trump. Bueno, hay más problema pues con la economía. Y luego hay un problema de fiebre aviar. Entonces, pues faltan huevos, la verdad. Pero bueno, venga, la que sigue, que es la número
2.
Me transformo en tía cuando... Alguien se cae y pienso en mi propio funeral. No sé por qué. No sé por qué.
Es inevitable en un funeral pensar en el propio, ¿no?
Sin duda.
Decir, ay, si algún día voy a estar yo así de quietecito, sí, en la caja.
Ves el fiambre y dices, algún día de esto seré yo, ¿no?
Y alguien se cae. Ay, Jesús, ni Dios lo mande. Vamos a la que sigue, que es la número...
1.
Me transformo en tía cuando siento a mi tío en mi interior.
¿Qué? ¿Qué?
En mi corazón. ¿Hasta allá? Siempre, ¿hasta mi querido tío?
¿Hasta allá? Tengo un venudo en la garganta. ¿Qué? Un nudo.
Venudo en la garganta.
Venudo en la garganta lo que tengo. Como el tigre, mira. Ok.
Hijo de la mañana. Bueno, nos tenemos que ir a la burger porque se acabó este programa. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este trayecto de viernes. Y ahora sí, es un viernes intenso que cierra con supertazón y todo.
Va a estar bueno. Cuídense, diviértanse y ya saben.
No tomen mucho.
Ay, nada más no se beban la cuba invisible. Esa que haces que pienses que nadie te está viendo y que todo está bien y que está súper divertido y todo el mundo te ama en la fiesta. Esa no. Esa evítala. Híjole, Tómate un vasito de agua. Cómete algo. ¿No?
Espero que lo logre. Evitar la cuba esa invisible mañana en la boda de Gaby Cara.
Tienes 3 funciones sociales. Esperemos que ninguna llegue el horrible blackout.
No.
Calla.
Muy bien. Bueno, pues los quiero mucho. Les deseo lo mejor.
Yo también.
Que sean felices.
Sí, diviértanse. Disfruten
su... Hoy toca. Ojalá. Ojalá tengan sexo. Deseo.
Sí, sin duda.
Es viernes y la próstata lo sabe.
Los esperamos en la noche. ¿En qué importa? Si quieren. Si no quieren, pues ya saben a dónde pueden ir.
Sí, Canal 3.1 Imagen Televisión. Hoy en punto de las 11 de la noche. ¿Qué importa? TV. Estelarizado por José Ramón San Cristóbal como el Estaca.
Ahí y Eduardo Videgaray como Eduardo Videgaray y los demás como en sus propios roles y papeles. Bueno, nos vemos y besitos. O ese les quiere.
O hacemos rabiar un poquito al nuevo. Así que diga,
quedándonos acá de que se callen. Que se callen.
Es viernes. Que tiene que entrar que de película o no sé qué viene.
De estreno.
De estreno se llama hoy en día. ¿Y qué va a haber en de estreno? ¿No? ¿Tú qué vas a hacer el fin de semana?
Un chorro de cosas. Voy a, nos vemos mañana ya, ¿no?
Vas a Querétaro tú también a la boda de Gabriela.
¿Vas a Querétaro por Culiacán?
No, yo.
Güey, o sea, no te puedes abstener un segundo de hablar del pantano, güey. O sea, un segundo, güey.
Vámonos todos. Adiós.
Es más,
gracias.
Mira, nuevo, vete a la mierda.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, derechos reservados, México 2025.